La doctora Leticia Moreno Fierros es bióloga con mención honorífica, maestra y doctora en ciencias, responsable del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas de la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Itzacala, Universidad Nacional Autónoma de México, y profesora titular investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha recibido varios premios, entre ellos al mérito académico, correspondiente a la División de Estudios de Posgrado, UNAN, ENEP Itzacala, y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Área de Salud por el Gobierno del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. En la siguiente nota, la doctora Leticia Moreno Fierros nos habla del desarrollo de una proteína sintética capaz de estimular la respuesta inmunológica dirigida a las regiones conservadas que utiliza el virus del HIV para reconocer a los receptores de las células que infecta, así como así a las que son reconocidas por anticuerpos neutralizantes.
Leíamos que en la Facultad de Estudios Superiores Itzacala de la UNAM en México, el grupo de investigación dirigido por Leticia Moreno Fierros, en colaboración con Sergio Rosales Mendoza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, están desarrollando una proteína sintética capaz de estimular la respuesta inmunológica dirigida a las regiones conservadas que utiliza el virus para reconocer a los receptores de las células que infecta el HIV, así como hacia las que son reconocidas por anticuerpos neutralizantes. Leticia, ¿cómo es la situación actual de la infección del HIV a nivel mundial?
Bueno, hoy en el mundo la situación del HIV sigue siendo un problema importante de salud. Hay alrededor de 35 millones de personas infectadas, y hay una cifra cercana a los 2 millones de nuevos casos al año. El número de muertes anuales se ha disminuido un poco, está relativamente en 1.8 millones. Sigue siendo un problema de salud importante, aun cuando la tasa de infección ha bajado más o menos desde hace unos 10 años. No lleva la misma tendencia de incremento que llevaba hace unos años. Bueno, sigue estando desproporcionada también la cantidad de pacientes infectados en el mundo, siendo el 70% están concentrados en África, en el Sub-Sahara. Está ahí la tasa es muy alta, es alrededor de una persona infectada de cada cinco. Hay países con una esperanza de vida muy baja también. Pues bueno, eso es en términos general. Aunque aquí en Latinoamérica no son tantos los casos, hay como 1.4 millones y en Estados Unidos igual 1.4 millones. Es decir, que la mayor cantidad de casos, cerca del 70%, les decía, se concentra en África.
¿La inmunoterapia sería útil para combatir el virus?
Sí, de hecho, el que haya habido una disminución notable en el crecimiento, en la tendencia tan exacerbada que tenía este virus hace unos 10 años, se debe a la terapia antirretroviral combinada, que en inglés se llama, o la denominan HARP. Esta terapia ha sido bastante efectiva para controlar la infección y la esperanza de vida de los pacientes, básicamente. Anteriormente era una enfermedad fatal aguda, donde inmediatamente se disparaban ya los síntomas asociados a la enfermedad, es decir, la susceptibilidad a infecciones recurrentes, a la aparición de algunos tipos de cáncer. Y actualmente puede el paciente sobrevivir, si está bien controlado con su terapia, durante muchos años sin que eso represente un problema en su calidad de vida. Si la toma adecuadamente, puede durar muchos años manteniendo una carga viral relativamente baja. Parece que es alrededor de menos de 50 unidades virales por mililitro y no se dispara como antes, que los pacientes llegaban a tener inmediatamente ya cargas como de 500 virus por mililitro.
Estimulando la respuesta inmune a regiones conservadas que usa el HIV para reconocer las células que infectará, ¿cuáles son esas regiones conservadas que reconoce?
Bueno, las regiones de la glicoproteína GP120, con esas regiones ella reconoce a los linfocitos CD4. primero al receptor CD4 y posteriormente lo que reconoce es al coreceptor. Este coreceptor puede ser el CCR5 o el CXCR4. Estos correceptores y estos receptores pueden estar presentes tanto en linfocitos T, que es la célula que es más afectada durante la infección por el virus, pero también se expresan estos receptores en los macrófagos y en células dendríticas, aunque en ellas no lleva a cabo el virus su ciclo lítico, pero sí son algunas de las células que se infectan inicialmente. Eso ya pasa posteriormente cuando ocurre la presentación del antígeno. Ahora, esas regiones que les decía que son conservadas, nosotros las identificamos buscando en la literatura cuáles eran las regiones que reconocían los anticuerpos que tenían la capacidad de neutralizar al virus. Eso se hace en ensayos in vitro normalmente. Algunos de estos anticuerpos con gran capacidad neutralizante fueron aislados de pacientes crónicamente infectados. El virus va mutando en un individuo infectado y la eficiencia de la respuesta va siendo también más efectiva. Ya se van desarrollando, con hipermutación somática, anticuerpos que van reconociendo con mayor afinidad y especificidad al virus. Sin embargo, ya para después de un periodo de tiempo, el virus sigue mutando y entonces nuevamente no es reconocido. Aquí la estrategia de nosotros está encaminada a desarrollar una vacuna, es decir, una proteína que contenga esas regiones que son conservadas, que forman parte crítica del reconocimiento del virus a la célula blanco, por medio de la cual este virus invade y puede entrar a la célula que va a infectar. En el caso particular de la glicoproteína GP120, que es una proteína que está expuesta en su envoltura, es una proteína que es inmunogénica, hacia la cual se dirige una gran cantidad de anticuerpos, pero la respuesta como que va dirigida hacia zonas donde no le pasa nada al virus, y sigue, aunque haya anticuerpos hacia esas regiones, el virus puede seguir infectando otras células. Si genera uno anticuerpos hacia regiones que forman parte crítica del reconocimiento, esas regiones conservadas, que no cambia el virus porque si no perdería su capacidad de infectar, entonces puede de uno pensar en que tendría anticuerpos capaces de neutralizar la infección. Pero es decir, sería el primer contacto con el virus. Nuestra estrategia va diseñada a tener una vacuna que proteja antes de que el individuo esté infectado. Ya una vez infectado, pues ya no tiene efecto. Es una proteína profiláctica.
¿Cómo está compuesto el equipo de trabajo?
El equipo está formado por dos laboratorios de aquí de la UNAM, que es Inmunidad de Mucosas, que es mi laboratorio, y el segundo laboratorio es el laboratorio que el jefe es el doctor Sergio Rosales Mendoza, que él está adscrito a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El estudiante que participó activamente en el diseño de esta vacuna se llama Néstor Rubio Infante y él hizo la maestría en un proyecto que fue cotutoreado con el doctor Rosales como con una servidora y otra serie de participantes, tanto de miembros de mi laboratorio como del doctor Rosales.
¿Y cómo lograron sintetizar la proteína? ¿Qué peso molecular tiene?
El diseño de la vacuna y la síntesis, bueno, nos basamos originalmente en una proteína que de hace más de 10 años, que era una proteína pequeña recombinante, había sintetizado uno de mis exalumnos de aquí del laboratorio, que se llama Javier Barona. Era una proteína pequeña que constaba de dos regiones nada más, que era la proteína de un reptil que se llama C4E3. Vimos que al expresarla en Escherichia coli, esta proteína era inmunogénica y que se expresaba en buena cantidad. Eso es raro porque la mayoría de los péptidos pequeños son inmunogénicos, es decir, no generan ninguna respuesta inmunológica. Posteriormente, sobre ese mismo diseño se fue modificando y se le agregaron las regiones correspondientes al dominio principal neutralizante de 5 aislados diferentes del VIH. Esa proteína también la expresamos y vimos que era inmunogénica. cuando era administrada tanto por vía mucosa como por vía sistémica. Esa proteína vimos, dijo, bueno, entonces vamos a mejorar si es inmunogénica y agregándole entonces una serie de epítopes de regiones del virus conservada, que le decía que se hizo una búsqueda cuidadosa de cuáles serían las regiones convenientes a incluir. De ahí la expresamos originalmente en Escherichia coli, pero a bajo nivel. Esta proteína, como está el gen, le pusimos una etiqueta de histidina para facilitar posteriormente su purificación. Batallamos mucho porque el nivel de expresión de la proteína era bajo, pero el doctor Rosales es experto en la producción de proteínas recombinantes en vegetales. Entonces él logró la expresión de esta proteína en cloroplastos de tabaco. Y de ahí se administró ya sin purificar. Sabemos que está presente, se hicieron varias pruebas donde se terminó, se corroboró, se confirmó la expresión, la presencia de la proteína en los cloroplastos, que la proteína era reconocida por sueros de pacientes infectados con HIV. Y con este material fue con el que se administró a ratones vía oral y se vio que sí se inducían respuestas significativas de anticuerpos hacia algunos de los epítopes incluidos en el diseño de la vacuna. Particularmente se ha evaluado hasta el momento nada más solo algunos de las regiones, unas que corresponden a la GP41 y otras a las B3 del HIV.
¿Qué efectos inmunogénicos tiene la proteína? ¿Sobre qué células inmunes actúa?
Sí, tiene efectos inmunogénicos. Fue como la vimos por la administración oral, se vio la respuesta de anticuerpos en suero y también se vio la respuesta celular en linfocitos obtenidos de vasos de los ratones inmunizados por la punta oral. Se vieron respuestas de proliferación de linfocitos TCD4 y TCD8. Al estimular con péptidos específicos de estas regiones, se vio que había una respuesta significativa.
¿Y esta vacuna por qué vía se podría administrar?
Como vacuna, como estaba expresada en el material en la planta, se probó la ruta oral. Sin embargo, estamos pensando en optimizar la respuesta en las mucosas que son la vía principal de infección de este virus. Tiene uno que buscar cuál es la ruta más adecuada para generar respuestas de anticuerpos, no nada más en suero, sino también en la mucosa intestinal, la mucosa vaginal, que pueden ser vías de infección por este virus. Rutas en las que he pensado, porque en otras pruebas que hemos hecho con otros antígenos son eficientes, sería una la intranasal, porque se induce un nivel de respuesta más elevado. Pero claro, hacen falta muchas pruebas todavía para llegar. Ahorita lo que necesitamos mejorar es el nivel de expresión de la proteína para poder hacer las pruebas que hacen falta.
¿Los anticuerpos neutralizan la infección en cultivos celulares in vitro? ¿Están probando avanzar en pruebas in vivo?
Que necesitamos contactar un laboratorio que tenga nivel de bioseguridad nivel 3, donde se estén realizando actualmente pruebas de neutralización del virus. Eso lo hacen normalmente en cultivo de linfocitos humanos, se infectan con el virus del HIV. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es si los anticuerpos, aunque sean inducidos en ratón, al inmunizar con esta proteína, tienen la capacidad de neutralizar al virus y evitar que se infecten in vitro estas células. Esa sería una etapa crítica a probar.
Leticia, ¿la vacuna sería útil para la prevención?
Sí, por lo pronto para la prevención. No creo que pueda servir como otros péptidos que se han utilizado para prevenir la infección, que evitan, por ejemplo, el reconocimiento de la interacción con el receptor CCR5, y porque es muy grande, o sea, pesa 32 kilodaltones y es inmunogénica y entonces no tendría caso. Se puede seguir pensando en este diseño, tal vez para diseñar algunos péptidos con efecto terapéutico, pero ahorita en principio el diseño como fue elaborado y planeado es exclusivamente como para vacuna profiláctica.
Leticia, están ustedes en el camino. para el desarrollo del diseño de vacunas, específicamente para el agente infeccioso. Sin duda un camino que va a llevar todavía bastante tiempo, pero que va en un sentido muy acertado, porque verdaderamente en el mundo, como al principio comentaba, este virus sigue propagándose, es una causa relevante de mortalidad y de morbilidad en el mundo, y deben mantenerse los planes para diseñar vacunas específicas para este agente infeccioso. Muchísimas gracias, doctora Leticia Moreno Fierros.
Bueno, pues gracias entonces. Gracias.